Es a quien tenemos en la línea telefónica, que es la subsecretaria de la Niñez, Carol Baón, a quien saludamos. Subsecretaria, ¿cómo le va? Muy buenas tardes y muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Está Josefina Stavrakopoulos en manera remota, subsecretaria. Rodrigo Álvarez le habla desde el estudio. Quería partir preguntándole a propósito de lo mismo, subsecretaria. Entiendo que ustedes manejan cifras respecto a quienes son los que vulneran, por cierto, las medidas sanitarias que se han interpuesto, particularmente las cuarentenas, y lo sacamos a colación a raíz de lo mismo que estaba diciendo hace poco rato el ministro de Salud, Jaime Mañalich. De alguna forma él decía o advertía que lamentablemente si no se cumple la cuarentena, vamos a tener que seguir con esto por varias semanas más, pero así el llamado hay que cumplirlo porque es la única forma de tratar de contener estos nuevos contagios y este tren que se viene avanzando, subsecretaria, que parece que se hace difícil de contenerlo tomando en cuenta los números que íbamos conociendo las últimas 24 horas.
Así es, efectivamente, y es verdad que nosotros hace tiempo que estábamos levantando y teníamos dudas con respecto a cuál era el comportamiento de los jóvenes. Por eso pedimos en conjunto con Carabineros hacer el levantamiento de datos de personas detenidas por delito contra la salud pública, es decir, por violación de toque de queda o de cuarentena. Y nos encontramos con un número que es muy, muy relevante. Entre 18 y 30 años ha habido 35.719 detenciones. Y esto equivale a más del 50% de las detenciones totales, siendo que además entre 18 y 30 años solamente tenemos 21% de la población. O sea, del 21% de la población, de ese rango etario, más del 50% de las detenciones son es personas entre 18 y 30, los jóvenes. Y además, entre 0 y 18 años, o sea, los niños, digamos, no tienen ese nivel de vulneración, sino que 29 casos menores de 18 años, súper poco.
Ya, o sea, el grueso está entre los 18 y los 30. Y si uno quisiera buscar un argumento, subsecretaria, o una explicación para esto, tiene que ver con que ellos creen que a lo mejor va a ser casi imposible que se puedan contagiar, creen tal vez que de verdad estamos hablando de una enfermedad que a lo mejor los va a afectar de manera no muy grave, tomando en cuenta que siempre se ha dicho que los más vulnerables en esto son los mayores de edad.
Yo creo que puede haber algo ahí. Nosotros hicimos un levantamiento en que casi uno de cada tres creía que no se podía contagiar. O sea, no solamente, o sea, que los jóvenes no se contagiaban. Esto lo hicimos entre 15 y 24 años.
O sea, que eran
inmunes.
No
que no se morían, sino que no se contagiaban. Pero es dramático, porque tú sabes que el 2,2% de los fallecidos han sido menores de 40 años. No es mucho, pero es un porcentaje, o sea, 2,2 no es menor. Pero el 11,02% de quienes están hoy día con ventilación mecánica, según el último informe epidemiológico, también son menores de 40 años. Por lo tanto, no es que no se contagien, sino que hay un 11% de los que están con ventilación que son menores de 40 años, por lo tanto ocupan camas críticas. Y del número total de contagiados, el 32% son entre 15 y 29, y el 28% entre 30 y 44. Es decir, entre 15 y 44 es el 61% de la población.
O sea, estamos conversando con la...
Se contagian mucho.
Sí, de todas maneras. Estamos conversando con la subsecretaria de la Niñez, Carol Baón. Subsecretaria, usted mencionaba, bueno, parte de las cifras que un 21% de la población son estos jóvenes entre 18 y 30 años que han sido a lo mejor detenidas o han sido, multadas, puede ser, por no respetar las cuarentenas. Quería preguntarle cuáles son las multas, si efectivamente se están cursando estas multas a las personas que no están respetando las cuarentenas, porque a mí personalmente me tocó ver hace algunos días que había una persona caminando en la calle sin mascarilla, Carabineros la fiscalizó y le dijeron, bueno, usa la mascarilla más adelante y siguió con su camino. Si efectivamente se están cursando esas multas para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir.
Lo que pasa es que hay que distinguir entre una falta como es el no usar la mascarilla y ya una vulneración que es un delito. O sea, estas son personas detenidas por delito contra la salud pública, de las que yo les estoy hablando, que son de 35.000, casi 36.000 entre 18 y 30 años.
Entonces, ¿y que no es por respetar la cuarentena?
Claro, es por no respetar el toque de queda o la cuarentena. en lugares donde durante, cuando no hay toque de queda y no hay cuarentena, y que no podrían salir, no deberían salir porque tienen cuarentena propia, digamos, porque estuvieron con un contagiado, porque vienen llegando a algún lugar. Entonces, es un número muy alto. Igual, me gustaría hacer la salvedad de que de este 21% de la población ha habido casi 36.000 personas detenidas, pero también hay un número muy, muy alto y muy superior a eso de personas que efectivamente han respetado la cuarentena y que no han salido, y también, en el fondo, han sido responsables. Y a esos jóvenes también, además de felicitarlos, pedirles que sigan así, de pedirles que mantengan el ánimo en alto. Sabemos que no es fácil, fácil para nadie, así que también tenemos que ver, por un lado, ese vaso medio lleno de aquellos que se están portando bien, y hacer el llamado a los que no, a los que están invitando fiestas clandestinas, saliendo a tomar a las plazas, que se ha visto, que lo hagan, no solamente por ellos, sino que por la solidaridad que implica esto, porque ellos pueden ocupar una cama. Que ellos ocupen una cama implica que una persona que quizás tiene más riesgo de morir pueda no tenerla en su minuto. Por lo tanto, hay aquí una situación grave. O sea, no es un delito porque tengamos ganas de detener a la gente. Es un delito porque es muy grave el nivel de contagio. O sea, si los jóvenes entre 15 y 44, ya más o menos jóvenes los menores de 44, pero son el 1% de los contagiados, aun cuando no estén hospitalizados, son agentes de contagio. Y ya sabemos que una persona puede contagiar a muchísimas personas, que esto es totalmente exponencial. Por lo tanto, si bien sabemos que sus posibilidades de morir son más bajas, uno, no son cero; dos, ocupan camas críticas; y tres, pueden contagiar a muchas personas.
Yo creo que ese es el punto, Carol, subsecretaria, desde el punto de vista de lo siguiente. A ver, usted dice que hay un 12% del total de camas UCI ocupadas que lo están utilizando menores de 40 años. Cuando vemos que un 12% en la situación crítica que se encuentran hoy por hoy la mayoría de los hospitales, y particularmente los hospitales de la región metropolitana, créame que no es un porcentaje menor. Y me cuesta entender un poco esto de cómo hacerles creer a esa parte de la población de nuestro país, que efectivamente, primero, sí se pueden contagiar; segundo, se pueden contagiar y además van a necesitar intubación; tercero, corren el riesgo de a lo mejor perder la vida; y cuarto, ese aspecto de solidaridad que usted sacaba a relucir tiene que ver con que efectivamente tal vez estoy ocupando una cama que a lo mejor la podría ocupar una persona que va a estar más grave que yo, tal vez. ¿Cómo se hace y cuáles son las herramientas que tenemos ustedes como Estado, por cierto, y nosotros como medio de comunicación, para tratar de cambiar esta postura, esta idea, o estos argumentos que presentan algunos para no respetar las cuarentenas, para no respetar el toque de queda y para concientizarse que efectivamente esto es grave?
En este mismo estudio que hicimos anteriormente respecto de qué es lo que pensaban y sentían los jóvenes respecto a la pandemia, levantamos que la verdad es que ellos en general se informan por los llamados medios no tradicionales, es decir, por redes sociales. Habitualmente, Facebook, Instagram. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho es recurrir a influencers que nos están ayudando con esto. Mira, ni me sé todos los nombres porque yo no soy en el rango etario. Hay algunos influencers muy importantes que nos han ido ayudando en esto, transmitir a los jóvenes la necesidad de quedarse en la casa, de lavarse las manos, de andar con mascarillas, de no salir, y creemos que esa es la forma más efectiva que tenemos de llegar a ello. Ahora, hay un rango etario que va ya como entre los 30 y 44, entre los 25 y 30, que ya la verdad es que son pero grandes, o adultos, ¿cierto? Ya no son niños ni adultos jóvenes, pues ya son adultos, pues entonces tienen que tomar conciencia de la responsabilidad que implica. No podemos hacer que el Estado nos tenga que tratar en forma permanente como un papá que nos anda persiguiendo, dándonos órdenes, sino que cada uno tiene que hacerse responsable de su realidad y de su responsabilidad como parte de la sociedad. O sea, es súper decidor. Yo cuando recién levanté la primera vez los datos con Carabineros, pensé que me iba a encontrar con vulneraciones de adolescentes entre 14 y 18, sí. Y esto no le van a tomar prácticamente nada, 1%, muy poco. O sea, de estos más de 70.000 casos que hablamos, solo 1.000 son menores de 18 años.
¿Y esos datos que te manejan no son necesarios, no son suficientes como, por ejemplo, para endurecer sanciones? Entiendo que hay en tramitación un proyecto que está en el Senado que todavía no sale y que tiene que ver justamente con eso.
Sí, efectivamente está en eso, pero también el llamado es a la población en general, porque nosotros sabemos que Carabineros, y hoy día también el Ejército en este rol que están teniendo en el orden público, no tienen capacidad, o sea, para poder controlar esto, como hemos dicho antes, tendríamos que tener un carabinero por joven, ¿cierto? Y la verdad,
por casa, por barrio...
Es imposible. Entonces, por más que se hace el esfuerzo, tiene que ser el llamado a la responsabilidad personal lo que se tome en cuenta. Cada uno tiene que hacerse cargo de sí mismo. Y además, no sé si ustedes han visto, pero en redes sociales, sobre todo cuando estaban más álgidos los casos en España, habían historias de jóvenes que no le habían tomado el peso a la cuarentena, que habían salido sin darse cuenta, habían contagiado a adultos mayores que habían fallecido y que hacían un mea culpa dramático, un llamado a respetar en aquellos países donde todavía no estábamos tan avanzados. Yo lo leí, no una vez, varias veces, de estos jóvenes que decían, la verdad es que no tuve conciencia de lo que estaba haciendo hasta que mi abuelo murió, o mi papá murió.
Subsecretaria, bien cortito porque ya se nos está acabando el tiempo. Quería preguntarle sobre estos datos que salieron de la UNICEF, que decía que Latinoamérica va a aumentar en un 22% la pobreza infantil. Quería saber si tienen datos de lo que podría pasar respecto a este tema en Chile, si concuerdan con los datos de la UNICEF y qué se está haciendo por parte del gobierno para evitar esta situación.
Mira, efectivamente esto es así, es una proyección de UNICEF que probablemente en Chile también tenga una correlación parecida. Y nosotros esto siempre lo hemos sabido porque todos los datos de nuestras encuestas, de la CACEN y las distintas encuestas que se hacen, nos demuestran que siempre los hogares donde hay niños son los más pobres y son los más vulnerables. ¿Por qué? Probablemente porque uno de los integrantes de la familia deja de trabajar para poder cuidarlos, o porque hay que pagar a veces educación, o distintas razones, y porque cuando hay niños en el fondo ya viven todos juntos, después cuando van creciendo se van separando los hogares, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que eso es así. Por eso, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social, cuando hacen todas las focalizaciones, siempre se considera ese factor, y por eso muchos de los bonos de los montos del ingreso de emergencia, de los bonos, etcétera, está asociado a cargas. Está asociado al número de integrantes de la familia y también está asociado a cargas. Entonces, es una realidad que nos va a tocar enfrentar. Nosotros sabemos, y es muy lamentable, que siempre los que más sufren son los hogares con niños, y por lo tanto el foco de esto que sabemos que se viene difícil, tiene que tener una preocupación especial por aquellos hogares que tienen niños y niños formando parte de ellos. Ahora, hoy día por lo menos estamos cubriendo bastante el tema de la alimentación a través de la canasta Junaed, ¿cierto? Como se sigue repartiendo que es una canasta en vez de la alimentación diaria que se les entregaba, eso ayuda a las familias. Sin embargo, no resuelve el problema porque esa canasta está pensada en una persona y no en la familia completa, y probablemente la tienen que estar compartiendo. Pero es un apoyo la canasta Junaed. Ha sido muy valorado que se haya mantenido durante este tiempo. Es un esfuerzo importante para el fondo, usted sabe todo lo que tiene que ver con la logística de eso, pero se ha logrado muy bien.
Muy bien, pues queremos agradecer a la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, esta conversación con Radio Duna. Mucha suerte y muchas gracias por haber atendido la llamada, subsecretaria.
Muchas gracias a usted.